Nuestro punto de partida de hoy es un espacio del curso monográfico de Historia Medieval, La sociedad española en la Baja Edad Media a través de las crónicas. El tema de hoy, Los caballeros a través de las crónicas, va a ser analizado por don Blas Casado, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y el profesor de la UNED, don José Miguel López Villalba. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
A lo largo de la Edad Media castellana hay una evolución de las ideas sobre la cultura caballeresca que se puede dividir en tres grandes periodos. El primero sería un periodo de definición y se situaría entre 1250 y 1330. El segundo se podría denominar como de restricción y cronológicamente abarca desde 1330 hasta 1400. Y el último es una época de expansión que ocupa todo el siglo XV. Será durante este último periodo cuando se escribirán las crónicas que mejor ejemplifican las biografías caballerescas: la crónica de Pero Niño, conde de Buelna, la de Álvaro de Luna, condestable de Castilla, y la de Miguel Lucas de Iranzo, alcaide de Jaén.
Creo que podríamos hacer un breve resumen de cada una de ellas, comenzando por el Victorial, también conocida por crónica de Pero Niño. Dicha crónica está escrita hacia 1445. Está precedida por un proemio sobre el oficio y arte de caballería, debidamente fundamentado en las Sagradas Escrituras, que son la fuente de legitimación de la caballería. A continuación, narra la biografía castellana de don Pero Niño, en la que se recogen a modo de diario de actitudes caballerescas del protagonista. Gutiérrez Díaz de Gámez, autor de esta crónica, narra de este modo los hechos de un personaje que no es de ficción, sino un individuo que convive en el siglo XV con sus contemporáneos.
Por su parte, la crónica de don Álvaro de Luna, en la que su autor trabajó durante mucho tiempo, según demuestra en su estudio Juan de Matacarriazo, contiene muchos puntos de interés caballeresco, como un cierto contenido doctrinal militar, y se esfuerza, sobre todo, en pintar un condestable culto, equilibrado y digno caballero romano, pero también buen conocedor de las justas y torneos.
Es una crónica particular, o sobre un personaje, como lo son los hechos de condestable Miguel Lucas de Iranzo, aunque esta última es más reducida cronológicamente, pues apenas recoge 14 años de la vida del protagonista, los que transcurren desde 1458, cuando Lucas de Iranzo recibe los máximos honores del rey Enrique IV, hasta la intervención del condestable en la Guerra de Banderías de Sevilla.
¿Qué le parece, profesor Casado, si nos referimos con un poco más de detalle a la vida de nuestros protagonistas?
Pues muy bien. Podríamos comenzar por el Victorial, como hemos dicho anteriormente. El protagonista, Pero Niño, nace en 1378 en una familia que había llegado a encontrarse en entredicho por su vinculación al petrismo. Su abuelo, Pero Fernández Niño, había sido fiel hasta la muerte al rey Pedro I. Mas como la fortuna todo muda en esta vida, así vino nuestro Pero Niño a dar con sus huesos en la corte, de manos de su madre Inés Lasso, nombrada ama precisamente del príncipe don Enrique. De este modo, criado en la corte, con apenas 15 años ya había participado en el sitio de Gijón, inaugurando de este modo una serie de actuaciones en hechos de armas que se repetirán a lo largo de su vida de forma muy variada.
Efectivamente, Tuy, Pontevedra, Alcántara y las hazañas marineras de las campañas del Mediterráneo y del Atlántico desde 1404 a 1406 son nombres que engrandecen su biografía y que le sirvieron, junto con su fidelidad al rey y a don Álvaro de Luna, para conseguir el condado de Buelna en 1431.
Otro personaje de las crónicas citadas es don Álvaro de Luna, que descendía de la familia de los Luna, de ascendencia aragonesa, de la que todos recordamos al Papa Benedicto XIII. El abuelo de los Luna, al contrario de lo visto con el prócer de Pero Niño, ayudó y protegió al rey don Enrique II a su paso por Aragón, y este lo recompensó llevándolo a Castilla y entregándole algunos lugares como Alfaro, Jubera, Cornago y Cañete. Posteriormente, por mediación del arzobispo de Toledo, don Pedro de Luna, otro de los Luna encumbrados en Castilla, llegó Álvaro de Luna a la corte, y ahí se instaló como paje, no saliendo ya de la órbita del rey Juan II, hasta que en este último, agobiado por las presiones de unos y de otros, decidió ponerlo preso y posteriormente ajusticiarlo.
Flaco servicio le hizo el rey a un hombre que le sirvió hasta en los momentos más duros, como por ejemplo en los sucesos de Tordesillas de 1420 o en los enfrentamientos con los infantes de Aragón. Pero las envidias y malquerencias de los que deseaban un cambio político para poder medrar le generaron aquel desgraciado final. Podríamos relatar múltiples hechos de este singular personaje que fue, sin lugar a dudas, el hombre más poderoso de todos los que no ciñeron corona en la historia medieval castellana. Pero nos limitaremos a las significativas palabras de Mata Carriazo. Por la escena política de Castilla, en la tormentosa mitad del siglo XV, cruza como un brillante meteoro de luz sostenida y deslumbradora la figura señera y trágica del condestable don Álvaro de Luna.
Parece que Mata Carriazo quería mucho a este personaje, y por eso estas hermosas palabras. Por otra parte, cambiando de escenario, de Miguel Lucas de Lanzo cabría decir que es el personaje con una extracción más humilde de entre todos los nombrados, puesto que su padre era pechero. Fue llevado a la corte por su primer protector, don Juan Pacheco, y allí trabó una íntima amistad con el futuro rey Enrique IV, que pronto le comenzó a deparar dádivas y un futuro prometedor. Pero también, en este caso, fueron las funestas envidias por parte de los nobles de linaje, que encabezados por Beltrán de la Cueva, otro personaje, las que le llevaron a caer de su privilegiada posición y al exilio a la ciudad de Jaén, donde se estableció como un príncipe de un pequeño estado, a la manera italiana, durante un periodo de 15 años, hasta su muerte violenta.
Después de este somero recorrido, podríamos pasar a conocer el esquema de una biografía caballeresca, y para ello podemos tomar, si a usted le parece, profesor Casado, como ejemplo señero, el Victorial, pues fue como una aguja de marear en las aguas de la cronística caballeresca del siglo XV.
Pues bien, el Victorial es una extensa obra en prosa, que suma proemio y tratado. El proemio, entre doctrinal e histórico, da paso a la vida de Pero Niño, que será ejemplo particular, excelso y cristiano, traído a propósito de un tratado de caballería de valor universal. Pero Niño es descendiente de un gran linaje, que en tiempos pasados fue favorecido por la fortuna. Una de las metas que el sabio instructor de Pero Niño le propone cuando comienza a educarle es precisamente recuperar, elevar y dignificar a través de los hechos honrosos la antigua grandeza de su linaje.
Además, paralelamente a lo que sucede en los libros de caballería, lo primero que se describe en el Victorial es la genealogía del protagonista. El linaje de Pero Niño aparece como un condicionante que influye positivamente en su destino. Pero la herencia de la caballería no solo se manifiesta en la genealogía, sino también en las profecías y adivinaciones que los sabios vaticinan en torno al caballero. Es decir, se genera un ambiente de leyenda, en el que el héroe, en este caso Pero Niño, actúa impulsado por un destino que le hará famoso.
Un apartado muy importante es el de la educación, ya que la formación que Pero Niño recibió estuvo encaminada a hacer de él un perfecto caballero. Estas enseñanzas podemos agruparlas en distintos apartados. En primer lugar, la educación en las letras, que era bastante escasa, pues tenía la conciencia de que poco necesitaba el caballero relacionado con las letras. Era mucho, mucho más importante para un futuro caballero el ejercicio de otros menesteres y el de las armas.
Y también el de la fe. Como que la base de la educación ha de ser el conocimiento de Dios. ¿Y qué mejor medio de conocimiento de Dios que la propia fe? Esta concepción teocéntrica de la existencia aparece continuamente en las páginas del Victorial, condicionando lógicamente la formación humana y moral. El caballero que aspire a la perfección deberá tener un comportamiento mesurado, que está muy relacionado con la virtud cristiana de la templanza. La mesura se hace de todo punto necesaria en las relaciones con la mujer. De este modo, el ayo aconseja a Pero Niño alejarse de las malas mujeres, diciéndole: «Hijo, non inclinedes la vuestra noble persona al ayuntamiento de las malas mujeres, que a ellas non aman, que quieren ser amadas, porque el uso de ellas es abreviamiento de la vida, corrupción de las virtudes y traspasamiento de la ley de Dios».
Observemos que solo habla de las malas mujeres, no de las mujeres en general, sino de las malas mujeres. Es lógico, también, que el ayo le haga estas recomendaciones, porque este es un aspecto muy cuidado en la formación del caballero. Otro tanto sucede en la formación social. En sus relaciones con los demás, el caballero tiene que saber dar una imagen prestigiosa que le permita hacerse respetar. Aunque debe intentar ganarse a los hombres por el amor y el cariño, y nunca por el temor. Otro de los preceptos que ha de seguir el caballero es el de servir y amar al rey, si bien guardándose de acudir a la corte cuando los hechos del reinado sean turbulentos, pues le dice el ayo: «El rey es como el león, que jugando mata y burlando destruye».
Todo este esfuerzo que hace el ayo para educar a Pero Niño hace que este personaje se vea adornado de una serie de cualidades y habilidades que hacen de él un prototipo de caballero digno de ser imitado. Entre todas las virtudes destaca el valor, entendido en sentido espiritual, que se manifiesta de manera insólita en la figura de Pero Niño, lo que le conduce a realizar hechos inimaginables para la mente humana. Veamos un ejemplo. El luego, en muy aina, saltó Pero Niño a la proa, y dio tal golpe que cortó la maroma, que era tan gruesa como una pierna de un hombre.
Todas estas cualidades, la fidelidad, el alma noble, la templanza, la fuerza, la habilidad, el valor, reunidas en una sola persona, convierten a Pero Niño en un prototipo del buen caballero medieval, que a lo largo de la segunda parte de la obra desarrollará la vida guerrera para la que fue educado.
Esta segunda parte engloba un periodo que comienza cuando Pero Niño cumplió los 25 años y el rey lo situó al frente de los grupos militares que se enfrentan a los corsarios que devastaban el Mediterráneo, y en el que se narran hechos excepcionales. Por ejemplo, podemos ver cuando Pero Niño, estando convaleciente de unas fiebres muy altas, se levantó de la cama y consiguió montar una ballesta especialmente difícil de montar, delante de los caballeros del Papa, que no habían podido hacerlo a pesar de que lo habían intentado varias veces. O también cuando, para combatir la infección que se le estaba produciendo en una herida ya vieja que le había obtenido en un combate en Túnez, decidió él mismo cauterizarse la herida utilizando un hierro candente.
No son menos excepcionales sus participaciones en justas y torneos a lo largo de los territorios de Inglaterra y de Francia, como buen caballero andante, entre las que podríamos destacar la justa de la plaza de Santa Catalina de París. Todo ello hizo que el rey le nombrase caballero en recompensa por sus méritos. Se puede decir que aquel es el momento cumbre de la vida de nuestro personaje. Sin embargo, la situación política cambió por la repentina muerte de don Enrique y el comienzo de las consiguientes discordias internas en Castilla.
Es cierto. Ese cambio político hace que en la tercera parte, en la parte final de la obra, las actividades de Pero Niño adquieran un cariz distinto, que el ritmo se vuelva más lento, predominando sobre todo los valores caballerescos que hacen alusión a las relaciones entre el caballero y la dama. Esto será lo que ocupará, como digo, la parte final del Victorial y sobre las que ha trabajado en extenso el profesor José Luis Martínez.
Podremos entonces presentar unas conclusiones sobre estas crónicas, comenzando por la crónica de don Álvaro de Luna, que para muchos estudiosos es una variante laudatoria de la crónica del rey don Juan II de Castilla. Pero para nuestro interés, es una crónica particular, que contiene determinados puntos del quehacer cotidiano caballeresco, como la ordenación de las huestes o tratamiento de la prudencia, aunque la excesiva carga política del protagonista, por su cercanía a la corte, hace que se difumine el espíritu caballeresco a favor de una figura que debe quedar salvaguardada en los acontecimientos históricos en los que ha participado.
Por su parte, los hechos del condestable Lucas de Iranzo son una crónica particular que constituyen una ventana abierta a la vida de un noble en una ciudad fronteriza de Andalucía en los tiempos de Enrique IV. Todos los asuntos sobre la biografía limitada, no olvidemos que se circunscribe a 14 años de su vida madura, son recogidos con el empleo preferente de fuentes documentales.
Se puede decir que el citado empleo de los documentos es el punto de conexión con las crónicas históricas. Conexión que, por otro lado, apenas encontramos con el espíritu caballeresco del protagonista, pues, por ejemplo, linaje y educación se hayan obviados, y es únicamente en las fiestas y lances donde aparece lo puramente caballeresco de este personaje contradictorio, que para la crónica es un caballero sin tacha, pero para el resto de las crónicas coetáneas es un individuo de dudosa reputación.
Ya hemos visto algo similar sobre este personaje en las novelas actuales que tratan de él. Por último, refiriéndonos a la crónica de Pero Niño, diremos que algunos autores consideran dificultosa la adscripción del Victorial, pues opinan que Díez de Gámez no pretendió escribir una crónica o una obra histórica, sino una historia personal por encargo.
Puede ser, pero en realidad esta obra lo que estaba inaugurando eran las crónicas particulares, basadas en la historia como fuente de conocimiento caballeresco, pues ya hemos visto que contiene muchos paralelismos con las novelas de caballería de la época.
Efectivamente, y para terminar, se puede decir que todas ellas, novelas, crónicas e historias de encargo, particulares o no, fueron la base indiscutible de la mejor novela de todos los tiempos, Don Quijote de la Mancha.